El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica como todos los martes al doctor Javier Hurtado. Él es politólogo y académico de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, hay mucho, mucho de qué platicar y qué analizar. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti, al equipo de producción y a toda la audiencia. Antes que nada, y para evitar ser calificado de buitre, permítaseme enviar mis condolencias a los familiares y amigos del asesinado presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Y, para no ser tildado de conservador, que no propone nada, enseguida habré de hacer 5 propuestas de cómo el Estado mexicano puede enfrentar al gobierno del crimen organizado, porque el crimen es un gobierno para... Antes, quisiera decir que lo ocurrido el sábado pasado representa hasta la fecha el problema político más importante al que se haya enfrentado el actual gobierno federal y el cuestionamiento más severo que con palabras, sino con hechos, ha recibido su estrategia de seguridad. Lo que está ocurriendo es un desafío al Estado mexicano y es lamentable que este, teniendo todos los instrumentos de que dispone, no responda con contundencia al crimen organizado. Existen al menos, en mi opinión, 5 herramientas constitucionales, me referiré exclusivamente a estas, que se pueden utilizar y que mencionaré en continuación. Primera, si las autoridades federales pueden conocer de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales, como dice el último párrafo de la fracción 21 del 73 constitucional, y si se utilizó un arma de fuego de uso exclusivo del ejército, ¿por qué la Fiscalía General de la República no conoce del caso y se hace cargo de las investigaciones? Segundo, utilizando la fracción 6 del 89 constitucional, el titular del Ejecutivo Federal puede designar un comisionado en Michoacán y otros estados que, coordinando todas las Fuerzas Armadas y del orden, restablezca la vigencia de la ley y la seguridad de los habitantes. No se puede justificar no hacerlo diciendo que esa fue una estrategia fallida de Peña Nieto, porque nada permite asegurar que la actual sea mejor que otras ya utilizadas, además de que la experiencia permitiría no incurrir en los mismos errores que otras utilizaron. Tercero, solicitar al Senado de la República, de acuerdo a la fracción 5 del 76 constitucional, verificar si se ha configurado en ese estado y en otros la desaparición de poderes y proceder en consecuencia. Cuarto, dado que existe una perturbación grave de la paz pública y la sociedad se encuentra en grave peligro, como lo dice el artículo 29 constitucional, el presidente de la República es la única persona facultada para solicitar al Congreso de la Unión, y cito textual, restringir o suspender en lugar determinado el ejercicio de derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales, y sí que la restricción o suspensión se contraiga a determinadas personas. Hasta aquí el texto del artículo 29 constitucional. Y entonces la pregunta aquí es, ¿por qué no se hace? Además, quien lo declararía, esa suspensión o restricción de derechos y garantías, no sería la titular del Ejecutivo que tanto miedo le tiene a caer en tentaciones autoritarias, sino el Congreso de la Unión. Si el Legislativo lo aprueba o no lo aprueba, puede compartir responsabilidades con el Legislativo. En cambio, de no hacer nada, la responsabilidad es exclusivamente de ella. Quinto. Pero en esto, los gobernadores también tienen responsabilidad. El artículo 129 de la Constitución Federal establece que los poderes de la Unión, cito textual, tienen el deber de proteger a las entidades federativas contra todo trastorno interior, siempre y cuando sean excitados por la legislatura de la entidad federativa o por su ejecutivo si aquella no estuviera reunida. Aquí la pregunta es, ¿por qué los poderes locales no hacen esto para evitar que sus presidentes municipales anden mendigando el apoyo federal como tenía que hacerlo el finado presidente municipal de Uruapan? ¿Por qué el gobernador de Michoacán, no utilizando esa facultad que le da el 129 constitucional, solicitó a los poderes de la Unión la protección necesaria que está obligado a prestar a las entidades federativas y que no se deben de implorar como que si fuera graciosa concesión? Si las herramientas constitucionales existen para enfrentar y someter a los delincuentes, el no hacerlo entonces es un problema de voluntad política. Si se piensa que hacerlo sería caer en tentaciones autoritarias, que se solicite entonces una consulta popular para preguntarle al pueblo, que tanto les guste invocarlo y consultarlo, que le pregunten qué estrategia de combate al crimen organizado prefieren. Que las opciones podrían ser una, la de abrazos no balazos; dos, la actual; o tres, una en la que utilizando toda la fuerza del Estado y de la ley se le someta y elimine a las bandas del crimen organizado. Ese es mi comentario. Yo agradezco la atención de todos ustedes.
Bien, Javier, pues el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se enojó con los periodistas y los comentócratas, a quienes calificó de carroñeros.
Exacto.
No con los asesinos del alcalde. Criticó la guerra contra el narco, pero no la de Andrés Manuel López Obrador de abrazos y no balazos.
Exacto.
Anunció una investigación digital a quienes convocan a la manifestación del próximo 15 de noviembre, pero no dio crédito al enojo de los michoacanos y de los mexicanos por la violencia. Y bueno, dice que quieren que regrese Genaro García Luna, que quieren la guerra contra el narco. ¿Qué proponen? Pues es que la sociedad civil sí ha hecho propuestas que hasta hoy no han sido escuchadas. Y
así
creo que
es.
Propios y extraños reconocen el esfuerzo de Omar García Harfuch,
sí,
pero no es suficiente.
No ha sido suficiente. Como lo dije, este es el cuestionamiento más severo que ha recibido la estrategia de seguridad de la presidenta, que permíteme decirlo, en los hechos, en el fondo, si no se quiere utilizar toda la fuerza del Estado, pues es la estrategia de abrazos, no balazos, pero nomás que pues adecentada, digamos, no tan descarada como anteriormente lo era. Aquí hay una pregunta muy importante que yo creo que también se ha dejado de lado. ¿Y dónde estaban los 14 famosos elementos de la Guardia Nacional que supuestamente le brindaban protección periférica al presidente municipal? Pues yo pienso que estaban en la periferia del municipio, ¿no? En los límites con otros municipios. Si es que hubieran estado, que se aclare dónde estaban, qué estuvieron haciendo durante el día y qué estaban haciendo, dónde se encontraban precisamente en ese momento y por qué el presidente municipal no confió en ellos y en cambio prefirió confiar en su fuerza de seguridad propia, que le resultó más efectiva que la famosa Guardia Nacional.
Ah, ¿sí?
Así que yo creo que queda esa duda.
Sí, por supuesto. Hay que recordar que en septiembre el presidente había cancelado, por ejemplo, el Grito de la Independencia, y sí se reforzó la seguridad, pero se la retiraron en octubre con 200 elementos, ¿no?
200 elementos le habían mandado, creo que el 20 de septiembre, y el 6 de octubre se los retiraron. ¿Por qué los retiraron? Esa es otra pregunta que también se tiene que hacer. Yo creo que las investigaciones deberían de ir a fondo, y yo creo que el dejar en manos de la Fiscalía del Estado de Michoacán, en donde está circulando un video donde aparece el fiscal del Estado de Michoacán mostrando unos videos y donde apenas puede articular palabras, pues demuestra toda la incapacidad de esa fiscalía para poder llevar a buen término las investigaciones. O sea, que no le busquen tres pies al gato. Está claramente establecido en la Constitución que las autoridades federales pueden conocer de los delitos federales, delitos del fuero común, cuando tengan conexión con delitos federales. Y está clarísimamente establecido que ahí hay conexidad con delitos federales. ¿Por qué no se atrae el caso?
Así es. Bien, Javier, como siempre, un gusto saludarte.
No, al contrario, muchas gracias y por su atención y les deseo muy buen día a todos.
Igualmente para ti, gracias.